Hoy estrenamos en Boulevard Magazine un proyecto en el que queremos bucear en nuestro pasado, colándonos en el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje al siglo XIX, una época de viajeros, navegantes y a veces negreros, negreros incluso de origen alavés. Viaje en el que lo primero es saludar al escritor Álvaro Arbina, quien conocimos gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo y que va a acompañarnos este verano. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Todo bien? ¿Luce el sol?
Luce el sol, aunque ya sabemos que luego a la tarde la cosa se puede estropear estos días.
Bueno, como en la vida, ¿no? Y a lo largo de la historia ha pasado mucho, así que a ti que te gusta bucear, bucearemos también en todo eso.
Sí.
Bueno, decíamos que hoy en el Armario del Tiempo nos hemos encontrado un pasaje de buque que estaba a nombre de Julián de Zulueta, o Julián Zulueta, no lo tengo claro, tú me dirás. ¿Cómo llega ese nombre a ti?
Bueno, pues ¿cómo llega? Pues es muy probable que llegue pues mediante la documentación, ¿no? Es decir, este personaje apareció mientras me documentaba para la Sinfonía del Tiempo. Además fue de una manera curiosa porque hay que tener en cuenta que la documentación de una novela es un proceso, la verdad, que arduo y largo, y uno como escritor, para intentar encontrar o salir de esa monotonía que es leer, tomar notas, busca una variedad de escenarios, ¿no? Diversidad de escenarios. Y no siempre en casa. Y yo a veces pues salgo cuando hay buenos días aquí en Vitoria. Me gusta salir.
Lo he dicho como si fueran alguna vez, de verdad. Sí, algún día.
Además es que la documentación coincidió que fue en invierno y por eso digo. Entonces, la verdad es que uno de los escenarios a los que suelo ir yo, que me gusta estar, es un jardín que hay aquí en el Paseo de la Senda. Es un jardín público precioso, estupendo, que pertenece a un palacio, que es el Palacio de Zulueta. Yo por aquel entonces pues acudía normalmente allí a leer muchas veces y es un palacio, la verdad, muy interesante. Es una arquitectura así como, digamos, mestiza, un poco afrancesada, ecléctica. Es un poco fantasmagórico a veces, es decir, yo iba a los días buenos, pero si vas allí una tarde invernal, tormentosa, la verdad es que te puede recordar a, yo que sé, a Psicosis, o a la Casa de Psicosis, o algún tipo de estos un poco más tenebrosos,
más lúgubre, ¿no?
Sí. Entonces el caso es que yo estaba allí documentándome y llegué a uno de los pasajes de mi novela, transcurre en el Congo, relata el trato de esclavos, ¿no? La trata de esclavos negros que se llevan a través del océano Atlántico al Caribe, ¿no? Y llegué a un personaje histórico de origen alavés, que era Julián de Zulueta. Y entonces descubrí que realmente esa casa y muchos otros palacios que hay por aquí, por este entorno de Vitoria, pues eran originarios, habían sido construidos por esta familia que fue enriquecida gracias a este personaje, ¿no? Es curioso, ¿no? Julián de Zulueta, un aldeano alavés, es decir, se crió en el seno de una familia de agricultores alaveses y fue convertido en uno de los grandes terratenientes de Cuba, ¿no? Fue incluso alcalde de La Habana y fue un hombre de peso en la política de ultramar española, ¿no? Y fue uno de los hombres más ricos de su época, ¿no? Es un personaje fascinante, es decir, llega a ser norteamericano y tendríamos varias películas de él seguramente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de alguien, como dices, que hizo fortuna, parte de la fortuna desde luego se ve en esa casa, que se siente al estar, bueno, no sé, igual hasta calculando el dinero que pudo llegar a ganar con semejante actividad.
Bueno, la verdad es que era una actividad muy lucrativa, por eso se siguió haciendo a pesar de que Inglaterra la hubiera prohibido. Se decía que podían llegar a conseguir un 260% de los beneficios por persona, es decir, era una auténtica barbaridad. En el caso de Julián, hay un historiador, Hugh Thomas, que dice de él que, bueno, aparte de que fue uno de los últimos gran negreros de Cuba, es decir, uno de los últimos gran negreros de las Américas, fue un hombre, como he dicho, que comenzó desde muy abajo, comerciando con toda clase de mercancías en los años 30, 1830 aproximadamente, y en 1840, a mediados del siglo XIX, ya era considerado, estaba en la lista negra de las patrullas navieras inglesas, es decir, era uno de los negreros más temidos o más buscados, ¿no? Hay que tener en cuenta que para entonces ya tenía sus propias plantaciones de azúcar, de caña de azúcar en Cuba. Uh-huh. Y también él tenía su propia flota de barcos, que no eran unos barcos cualquiera, eran clippers, los rápidos clippers que eran, digamos, muy, muy aerodinámicos, que surcaban el océano muy rápido y eran muy difíciles de interceptar por las patrullas británicas. Él los construía en Baltimore y tenían la capacidad de albergar, o más bien decir, de hacinar en sus bodegas entre 400 y 500 esclavos negros, ¿no? Uh-huh. Entonces, era una auténtica barbaridad. Uh-huh. Luego sí que es verdad que se modernizó porque era un hombre muy
moderno.
Es
verdad que como
moderno.
Empresario no tenía escrúpulos de ningún tipo, pero como empresario fue un hombre moderno, ¿no? Y modernizó mucho lo suyo.
Sí, hay que tener en cuenta que en La Habana lo hicieron alcalde porque realmente llevó muchos avances a la ciudad, construyó vías, ferrocarriles, avances tecnológicos y mejoró la salubridad de la ciudad. También bautizaba a los esclavos que compraba en Cabinda, en el Congo, los bautizaba y los vacunaba también, porque al final hay que tener en cuenta que eran una inversión, ¿no? Y es curioso cómo puede considerarse eso en algunos ámbitos en aquella época como un proceso normal, en cierto modo, y es algo realmente aberrante, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar las perspectivas con el paso del tiempo?
Sí, sí.
Esto es una reflexión histórica que muchas veces se hace en la literatura y que realmente es una labor que tenemos que desarrollar los escritores a veces también, ¿no?
Sí, destapar la parte que no nos gusta también, ¿no?
De
ciertos
parte oscura.
Miembros de nuestro pueblo que, bueno, pues se hicieron fortuna en este caso con la venta de seres humanos. No sé si en esa época ya Inglaterra había abolido la esclavitud y había problemas, incluso era peligroso cruzar los mares con aquellos clíperes, si era incluso temido cual pirata por las patrulleras inglesas.
Sí, la verdad es que se producían verdaderas persecuciones. En aquella época ya estaba abolida, estaba prohibida en Inglaterra la esclavitud, pero sí que es verdad que Inglaterra lo prohibió, pero por otro lado, ellos financiaban en cierto modo también este tipo de comercio, con una industria y una producción de herramientas. Había una serie de una especie de moneda con la que se pagaba a las tribus. No era una moneda exactamente, tenía otra forma, pero sí que estaba hecha de una aleación metálica. Con eso se pagaba a las tribus en África para a cambio de los esclavos. Y ese material, esa moneda de cambio la fabricaban los ingleses, no sabiendo realmente cuál era la finalidad de esa fabricación. Sí que es verdad que entonces era muy lucrativo y muchos negreros llegaron a establecer relaciones muy estrechas con el poder en España. Muchas de las grandes fortunas de la aristocracia de hoy en día en muchos lugares se han generado gracias a este tipo de comercios y de las plantaciones que se desarrollaron en Cuba antes de la independencia en 1898, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, en el caso de Julián de Zulueta, sí que es verdad que una de sus hijas, por ejemplo, estuvo emparentada con Romero Robledo, que fue ministro de Fomento, ¿no? Incluso el presidente del gobierno en aquella época, Cánovas del Castillo, también estuvo emparentado con una gran familia de negreros que eran los Otolongo. Entonces, era algo realmente muy extendido en la aristocracia.
Se hacía dinero de cualquier forma, ¿no? En algún momento no parecía tan grave como lo es hoy. ¿Se sabe si tuvo más descendencia? ¿Sabes si además fue de esto? Claro, a veces pensamos en negreros y pensamos que tienen una historia muy dura, pero quizás fue un padre y un marido ejemplar para la época, ¿no? Como los parámetros eran tan torcidos con los ojos de hoy en día, pero diferentes en aquella época.
Eso es cierto. Mira, cuando intentamos retratar esto de una manera generalizada, muchas veces nos ideamos a un personaje acorde a lo que estamos contando, es decir, a la trata de esclavos y que debía ser. Pero probablemente no lo fue así. Yo, de hecho, en la Sinfonía del Tiempo intento retratar un personaje que se basa en Julián de Zulueta, y él tiene sus claroscuros y es un gran padre de familia. Yo quería también retransmitir esto, ¿no? Esos claroscuros que puede tener todo ser humano a pesar de hechos aberrantes que pueda llegar a hacer, ¿no? Muchas veces a estos llegaba un punto en el que adquirían tal poder que todo este comercio les llegaba a ellos mediante números, mediante hojas de transacciones, con eufemismos como podía ser bultos de ébano. Se referían a los propios esclavos con los que traficaban como mercancías, como bultos de ébano, y eso llegaba a las altas esferas, digamos, a quien controlaba toda esa flota de barcos y ese comercio, y lo que llegaban eran números, ¿no? Entonces, en cierto modo, llegó un punto en el que ese tipo de negreros vivían como alejados realmente de la realidad que se llevaba en los barcos, ¿no? Y todo esto también se llevó Había como realmente, ya empezaba a haber vicisitud de opiniones en torno a esto.
Sí, había una, digamos, una demanda social de cambios, ¿no?
Cierto.
Una reflexión, gracias a Dios, si no estaríamos todavía anclados en parámetros dramáticos en algunos casos, ¿no?
Bueno, tenemos que hablar también, hemos citado las embarcaciones que se utilizaban para este tráfico de seres humanos y algunas las ha recogido el cine, por ejemplo, la del barco Amistad.
Esa historia te recordó, ¿no? La historia de Zulueta te recordó a otras que hemos visto en cine, ¿no?
Sí, la verdad es que es... bueno, Spielberg quiso recoger esto. ¿Por qué quiso recoger...? Es una película de Steven Spielberg, evidentemente, como he dicho, fue estrenada en el 97, pero él quiso recoger esto, suena de fondo la música de John Williams, que gran compositor. Él quiso recoger realmente una historia que reflejara los orígenes de Estados Unidos, donde se empezó a debatir todo el tema de la abolición de la esclavitud. Esta película está basada en una historia real de un grupo de esclavos africanos que fueron amotinados en su viaje de Sierra Leona a Cuba. Estaban en una embarcación que era la Amistad. Y bueno, el caso es que ellos se amotinaron, tomaron el barco. Era un barco español, como bien tiene el nombre, la Amistad. Y ellos tomaron ese barco, pero como no sabían, conocían técnicas de navegación, a dos españoles les obligaron a devolverles a navegar, o sea, a controlar, digamos, el barco de vuelta a África. Uh-huh. Pero ellos, de alguna manera, con una serie de argucias, consiguieron que durante el día navegaban hacia África, pero durante la noche embarcaban rumbo noroeste. Entonces acabaron acercándose a las costas americanas y allí fueron recogidos por una patrulla americana y norteamericana y les llevaron a la costa y ahí empezó un proceso judicial que retrata la novela y que fue muy sonado en su época, tuvo una gran repercusión internacional y bueno, la novela, la película en cierto modo trata este suceso que realmente retrata algunas de las escenas que se daban en los barcos de a través del océano con gran dramatismo y es una película que recomiendo
para revisar, ¿verdad? Amistad de Steven Spielberg y como decías, Álvaro, tienes toda la razón, ¿eh? John Williams es un grande y consigue grande. Que con su música vayamos sintiendo esa épica, ¿no? De tratar de escapar a tus circunstancias, que es lo que está sonando. Álvaro, nos ha gustado mucho abrir el armario del tiempo, a veces encontraremos historias maravillosas los martes, otras maravillosas pero con un punto negro, como pueda ser ese pasado oscuro que algunos tienen, como el de hacer dinero con seres humanos, de Julián de Zulueta, pero te agradecemos que abras el armario y nos las cuentes. Charlamos el martes.
Ha sido un placer.
Lo mismo, bienvenido a Boulevard.
Gracias, un abrazo, agur.